Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este Vuelan las Plumas especial que estamos haciendo desde Corea. Así es, estuvimos en el Instituto de Traducción de Literatura Coreana presentando dos libros que hablan sobre nuestra memoria, sobre nuestra historia y sobre cómo tanto Corea como Chile pasaron por dictaduras, y esto fue descrito en sendos libros. Así que la verdad es que estoy muy contenta y muy orgullosa de presentarles esta hermosa conversación desde el Instituto de Traducción de Literatura Coreana y gracias a ProChile que nos permitió ir hasta ese país. Que disfruten la conversación. Esta conversación en el día de hoy, en el que finalmente podemos vernos las caras para conversar de dos libros escritos por dos autoras que hablamos en idiomas muy distintos, que nos ubicamos a más de 18.000 kilómetros de distancia, pero que estamos preocupadas de lo mismo. Chile y Corea son dos países que tienen muchas, muchas diferencias, pero también tenemos muchas, muchas coincidencias. Una de ellas, y una dolorosa, es la violación de los derechos humanos en ciertos momentos de nuestras propias historias. Lamentablemente, esto es un patrimonio que nos avergüenza no solo a Chile y a Corea, sino que a muchos países del mundo. Quiero presentar a quienes me acompañan en el día de hoy para hacer esta conversación, en el que vamos a hablar de estos dos libros que están acá, El hombre del desván, de Chong Un-yong, y Pisaremos las calles nuevamente, que es este libro que he publicado en España y que lleva el prólogo de nuestra expresidenta Michelle Bachelet. Voy a presentar a la autora Chong Un-yong. Ella nació en el año 1971, estudió periodismo, como yo, y también estudió escritura creativa. Ha escrito 6 antologías de cuentos, La aguja, Myeongang, Su manera de usar las lágrimas, Como bien sabes mamá, La mitad de la mitad, publicado este año después de 10 años de que no publicaba literatura. La mayoría de las protagonistas de sus cuentos son mujeres y toca temas femeninos. Eso es una coincidencia que tenemos en nuestras preocupaciones, no solo como periodistas, también como escritoras. Justamente este libro, Pisaremos las calles nuevamente, eso es el testimonio de 3 ex prisioneras políticas de la dictadura chilena. Así que compartimos eso junto a Chong Un-yong. Ha escrito 2 novelas, una se llama Dios al circo y esta, El hombre del desván. También tiene 2 libros de ensayo y que tienen que ver con la gastronomía. Un oficio amargo y dulce y otro se llama La mesa del Quijote. Bueno, tiene una vena periodística que la ha llevado a interesarse en temas también alejados de la literatura, como son estos libros de los cuales les cuento. Se enamoró de la gastronomía española, así que sabe mucho al punto que, también de los paisajes manchegos. Hizo una residencia de escritores en España, abrió un restaurante español acá en Seúl que se llama La Mesa de Don Quijote. Y fruto de esa experiencia justamente son estos 2 libros bien sabrosos, estos 2 ensayos de los cuales les hablaba. También fue cautivada por el extremo sur del mundo, que es allá, desde donde yo vengo, de Chile. Estudió biología para formar parte de un grupo coreano de investigación polar y participó en la realización de un documental sobre ese rincón, pero en realidad es un espacio gigante y maravilloso que compartimos junto a Argentina, básicamente. Yo hago así porque ya les contaré quién es Un-yong y por qué tiene que ver con Argentina, pero las 2 ciudades más australes del mundo están allí. Punta Arenas en Chile, Ushuaia en Argentina. ¿Cuál está más austral? No lo sabemos aún, porque eso es una disputa, pero seguiremos. Les presento a Sun Mae-yong. Es traductora de más de 30 libros, entre los cuales se encuentran, bueno, la más importante autora, o la más importante desde el punto de vista internacional, la más conocida, que es Han Kang, fue, no solo la tradujo, sino que la descubrió desde el coreano, la tradujo al castellano, y desde el castellano, desde nuestra lengua, es que el fenómeno Han Kang se abrió al mundo y allí pudo ser conocida hasta ganar nada menos que el Man Booker Prize. Así que la verdad es que para los que estudian traducción y en un instituto como este, tener a Sun Mi-yeon como una académica y tenerla acá de traductora, la verdad es que es un privilegio. Como les decía, ha traducido La Vegetariana, Actos Humanos, El Libro Blanco. También la única en la Tierra, que ese es un libro de Chung Serang, Almendra, de Son Hung-pyong, y El Hombre del Desván, que ya les decía que es la más reciente de nuestra autora en el día de hoy. Sun Mi-yeon ganó el premio de traducción literaria del Ministerio de Educación y también en el LTI del año 2019 por el libro de Han Kang, Actos Humanos, y el premio Lotte a la trayectoria en traducción el año pasado, el año 2022. Y también, claro, profesora académica del Instituto de Traducción de Literatura Coreana, de modo que es, verdad, un privilegio contar con... bueno, con dos personas tan destacadas de la literatura coreana y tener esta relación de Corea y Chile. Antes de partir, quiero que aplaudamos a nuestras dos protagonistas en el día de hoy. Así que muchas gracias. Gamsahamnida, gamsahamnida. Vamos a partir conversando sobre El Hombre del Desván. La verdad es que Cho Nung-yong ha escrito un libro muy valiente y muy doloroso. El Hombre en el Desván es un libro que en coreano tiene el título de Jengibre. Al inglés fue traducido como The Catcher in the Roof. Y de ahí se tradujo al castellano. Es un libro espléndidamente traducido por Sun Mi-yeon, publicado, y esto es muy importante, por la editorial argentina Warang. Es la historia del ex inspector de policía Lee Gong-ang, conocido como el torturador técnico durante la dictadura de Chung Doo-hwan en la década del 80 y que permaneció oculto durante 11 años, y esto es absolutamente insólito, 11 años en el ático de su propia casa, tratando de eludir la justicia. Fue él quien finalmente se entregó en el año 2000 y cumplió una condena tibia para quien cometió torturas atroces en contra de hombres y mujeres. La década de los 80 y los 70, bueno, caracterizó no solo a América Latina, pero también a Corea, por estar bajo dictaduras cívico-militares que tuvieron como práctica habitual de represión la violación de los derechos humanos. Este año 2023 se conmemoran 50 años del golpe militar o del golpe cívico-militar de nuestro país. Para quienes creemos que el futuro no puede ser amnésico, consideramos que estos libros son esenciales. Cho Nung-yong, partamos. ¿Cómo viviste en lo personal el tiempo de la dictadura coreana? ¿Qué fue lo que produjo en ti este personaje que años más tarde hayas decidido publicar esta novela en torno a su persona?
90학번, 90학번이니까.
Ella nació en el 71, así que cuando entró a la universidad, ustedes saben que el movimiento estudiantil fue, digamos, líder en la lucha contra, ¿no?, la dictadura y la recuperación de la democracia. Así que ella, cuando entró, ya en 90, entró a la universidad en el año 90, ya se había democratizado Corea. Corea alcanzó la democracia en el 87, un año antes de las Olimpiadas de Seúl, ¿no? Así que ya no era el ambiente universitario anterior de protestas todos los días, protestas callejeras que tal vez habrán visto sobre todo en el cine, ¿no? Así que en vida, digamos, en carne propia, no vivió el tiempo de la dictadura. O lo vivió cuando era muy pequeña, ya en el colegio, así que no lo vivió de manera... No vivió las protestas estudiantiles.
Que 시절에 제가 무엇을 했는지는 여기서 중요한 건 아닌 것 같고요. 먼저
La historia del hombre del desván se basa en un personaje real, como bien les decía, fue un especialista en torturas, un directivo de la policía coreana, y se dedicaba acá hay gente muy joven y no saben, no han vivido lo que es una dictadura. ¿Por qué se llama dictadura? ¿Qué diferencia una dictadura de un gobierno democrático? Una dictadura se comete en violaciones a los derechos humanos, y una de las violaciones es detener a cualquier persona por diferencias ideológicas simplemente o políticas, y obligarla a confesar. O a delatar a compañeros o confesar que tienen, por ejemplo, en el caso de Corea, que tienen alguna relación con Corea del Norte, a través de torturas, ¿verdad? Este es el especialista. Ella se dice que permaneció 11 años, esto está documentado, es el personaje real, permaneció 11 años escondido en el ático de su casa, y luego se entregó cuando prácticamente la mayoría de sus cargos, los crímenes, habían prescripto. Y cumplió una condena, como bien dice, tibia, de unos 7 años en la cárcel. Y durante esos 7 años en la cárcel estudió para ser pastor protestante, y cuando terminó su condena salió libre y se convirtió en pastor protestante, ¿no? Pastor evangelista. Entonces ella tomó conocimiento de la trayectoria de esta persona a través de los medios, y en los medios, tal como aparece en la novela, jamás se retractó de lo que hizo, justificó sus acciones. Entonces la impulsó a escribir, sobre todo la imagen de que el hombre haya permanecido escondido en el ático de su casa, ¿no? En el desván, en el ático de su casa, eso fue la imagen más importante. Y por un lado, por otra parte, se imaginó cómo sería la vida debajo, siendo hijo, una hija, ella como mujer, hija de tener un padre que fue ex torturador de la dictadura, ¿no? A partir de esas dos imágenes, del desván y lo que sería la vivencia de una hija de un padre torturador, es que empezó a escribir la novela.
다락방이라니, 목사라니, 어떻게 사람을 그렇게 할 수 있을까?
El personaje real no tuvo hijas, solo tuvo tres hijos varones, así que además, como ven, el nombre no coincide con el personaje. Consigue una sílaba que ella tomó, el Ibn An, lo tomó como apellido, ¿verdad? Es un personaje ficticio. Y tomó el personaje, sobre todo, inventó el personaje de una hija, para explorar, no tanto para explicar la conducta del protagonista, del ex torturador, sino de lo que pasa cuando en la familia alguien, un ser querido, que uno, el padre de uno, la hija descubre de un día para otro que su padre es un extorturador, ¿no? Un torturador. ¿Qué es lo que pasa en la vida de las personas a su alrededor? Eso es lo que sobre todo quiso explorar en la novela.
Pues una pequeña digresión, pequeña. Cuando uno ve temas así, piensa que esto está muy lejano, y que claro, que te toque que tu padre haya sido un torturador. Pero hoy día tenemos situaciones parecidas a propósito del abuso de menores, en las que descubrimos que tíos, padres, abuelos son torturadores de niños. Entonces, este tipo de recreación no es algo tan lejano. Permite entender también una situación tan dolorosa como esa. Bueno, en el caso de Pisaremos las calles nuevamente, este libro, bueno, yo soy periodista radial, por eso hablo así como tan fuerte. Tengo un programa hace 22 años en Radio Universidad de Chile, se llama Vuelan las Plumas. Bueno, y justamente trabajando en la radio es que llegaron hasta allí una de estas presas políticas, porque había compartido la cárcel con el director de la radio, que había estado preso también durante la dictadura, en el caso del preso por luchando por la libertad de expresión. Y allí le manifiesta la idea de ellas tres. Ellas se conocieron en la cárcel, Elizabeth Rendich es doctora, ya está retirada, jubilada. Gina Cerda, en ese entonces, hoy día, era estudiante en la Universidad Católica, estudiaba danza, era parte de un grupo folclórico de la Antumapu. Ella estaba en las artes, pero tenía un compromiso político desde el punto de vista de estar en contra de la dictadura, como también lo estaba yo en ese momento, pero no tenía una militancia política. Elizabeth sí, era del MIR, y Valentina Álvarez también pertenecía al MIR. Y bueno, fueron todas capturadas y llevadas a la cárcel largos años, más 6 años, 7 años en promedio más o menos estuvieron todas ellas, después de sufrir, como ya lo decía hace un millón, apremios ilegítimos, la violación, en este caso las mujeres, ya sabemos que las violaciones también son tremendas. Ustedes, a propósito de eso, pueden ver, hay una película que ha salido ahora, una para los que estudian cine, para los que se llama La Bestia, y que estuvo nominada al Oscar, que es una película breve, que trata justamente de una torturadora chilena que entrenó perros para violentar y abusar de los prisioneros políticos. Bueno, en mi caso, yo tenía a las tres mujeres que querían hablar. En este libro ellas no detallan la parte de la violación a los derechos humanos que sufrieron, el haber estado en la cárcel. Y en realidad es un libro que si bien es lo que hace es contar desde su niñez hasta cuando ya son adultas, cuando pasan por la cárcel y lo que viven adentro de una cárcel las mujeres, cómo trabajan, cómo limpian, cómo estudian. La verdad es que convirtieron eso en un internado femenino más que en una cárcel. En ese sentido es muy, muy interesante y un libro esperanzador. No es que se quede allí anclado en ese minuto, eso es una... Es menos que unas cuantas hojas dentro de lo que es la historia de entender por qué ellas decidieron hacer eso. En tu caso, Chung Eun-young, tú decidiste tomar este personaje, decidiste investigarlo, decidiste escribir una novela, partir con un capítulo feroz en el que justamente él está torturando de una manera, bueno, tremenda, bestial a un prisionero político. Me gustaría saber cómo fue esa investigación, por qué decidiste que fuera una novela y cuáles fueron los obstáculos en la escritura de este libro para tener esta construcción.
오히려 쉬운 일이었어. 왜냐하면 내가 이런
a raíz de la pregunta dice que le parece volver hace 10 años atrás cuando escribió la novela, ¿no? Las dificultades, sobre todo emocionales, que tuvo. La investigación, hizo una investigación, ella como tiene una base periodística, entrevistó a, por supuesto, a las víctimas, a varias víctimas de las torturas. Dentro de todo dice que no fue tan difícil hacerles hablar, porque hablar, ¿verdad? Que de alguna manera poder hablar de lo que ocurrió, poder es una manera de avanzar en el proceso de curación. Así que no fue tan difícil hablar con las víctimas. Con los victimarios, tuvo una entrevista con Igunan, pero además estuvo presente porque en esas. Por supuesto, estos juicios contra los que cometieron estos abusos no se dieron de un día para otro, ¿no? Llevó tiempo capturarlos, acumular cargos, ponerlos en el banquillo, sentarlos en el banquillo de los acusados, pero dice que pudo asistir a varios juicios y escuchar los testimonios y estar presente en los juicios que se les hicieron, ¿no? Y cosa curiosa, dice que, claro, ya eran ancianos en muchos casos, ya porque habían pasado entre 10 y 20 años, y el 80% de los victimarios, cosa curiosa, sufría de demencia senil. Habría que ponerle entre comillas, ¿no? No recordaban lo que habían hecho.
아, 의심스러운 부분도 있는데 실제로 그걸 잊기 위해서 뭔가 그 정신적으로 나아버린 것도 있다라고 그 정신과 의사들이 얘기를 하더라고요.
Sí, los por supuesto todas estas ex torturadores se les hizo un examen psicológico y al parecer los especialistas dicen que no es caso, es decir, no es voluntario que tengan demencia senil, sino que es un proceso psicológico, ¿no? Que ellos mismos inconscientemente pasan queriendo olvidar todo lo que han hecho, ¿verdad? Entonces, el 80% sufría demencia senil.
두 번째는 그 역학 관계인데요. 이근안이 어떻게 경찰을 시작했고
어떻게 진급했고 participar en los juicios. El siguiente paso fue reunir todo el material periodístico que se publicó acerca de Igunan, del personaje real, ¿verdad? Del ex torturador que apareció en los periódicos, ¿no? Desde que fue capturado hasta que, con el paso de los años, los interrogatorios, las confesiones que hizo después, hasta que fue juzgado, ¿no? Y dice que pegó por orden cronológico todos los recortes para tener, digamos, una vista panorámica, digamos, el proceso, ¿no? De cómo, de cómo se convirtió en un torturador y cómo fue decayendo su vida hasta convertirse, ¿no? Hasta que fue apresado y terminó en la cárcel. Y cuando salió uno de los testimonios que dice este personaje en el juicio es que él fue un chivo expiatorio, que lo tomaron de chivo expiatorio, que, en fin, si lee la novela desde principio a fin, no manifiesta, no se retracta, no se arrepiente en ningún momento de sus actos, tiene la creencia, la fe de que él luchó por la verdad, por el bien. Y bueno, esa es una de las frases que dijo en el juicio. Yo fui un chivo expiatorio.
이건 도대체 어쩌다 여기까지 왔을까? 이근안이라는 인간을 이해하는 여러 과정 중에 하나였고요.
Sí, fue un proceso de investigación, por un lado doloroso, ¿verdad? Investigar la vida de este personaje es doloroso, pero por otro muy interesante, dice, la mente decirlo de esa manera, pero interesante, porque digamos que trató de reconstruir cómo un ser humano, porque cualquiera, un ser común y corriente, al parecer, se convierte, ¿no?, a través de un proceso en un jefe, ¿no?, un jefe de torturas. Y es un proceso, dice, que califica de doloroso, pero también interesante.
자료 조사를 하면서 힘들었던 건 아주 별거 아니라는 걸 쓰면서 알게 되었는데요. 쓰면서는 자료 조사를 하는 것뿐만이 아니라 제가 마치 이근안이라는 사람이 된 것 같아서
entre el proceso de investigación de reunir todos los datos para la novela tardó unos 4 años, casi 4 años. Después durante un año y medio esta novela el origen de esta novela fue una novela por entregas en Changbi, en la editorial Changbi, una novela de entregas diarias, yo creo que era mensual o semanal, pero fue diaria, así que todos los días tuvo que vivir en la piel de este personaje, ¿no? Eso fue durante un año y medio, entregas diarias. Sí. Y después otro año y medio para reducir esa, se imaginan, todo ese material que escribió diariamente, reducirlo al tamaño de esta novela, ¿no? Otro necesitó un año y medio más. Así que en total la novela tardó en escribirla 6 años. Y eso es lo más duro, ¿no? No tanto la parte de, durante el proceso de investigación, bueno, lo ve como ser objetivo, pero el tener que escribir a diario sobre este personaje, entrar en la piel de este personaje, fue devastador también para ella, ¿no? Y uno de los momentos dice, eso a Ignan, al torturador, al personaje real, nunca lo entrevistó de persona a persona, pero sí llegó a hablar por teléfono y ahora va a contar cómo fue esa experiencia.
만날 수 없었고요. 그때 왜 만날 수 없었냐면 그 이그나니 목사
tuvo una conversación telefónica muy corta, pero esto fue después de que este hombre terminara su condena, se convirtiera en pastor protestante, ¿verdad? Y iniciara su labor evangélica, y le hicieron una entrevista en una revista, además hay revistas de mujeres aquí en Corea, en una revista de mujeres. Y ahí dijo que él, tal cual, como, es una repetición, pero dijo que él no había hecho nada malo. No había hecho ni... básicamente ese fue el contenido de la entrevista, que fue el chivo expiatorio, que él no hizo nada malo, etc. Y bueno, esa entrevista causó un revuelo, se imaginan, en la sociedad, y este hombre se tuvo que volver a esconder. Y, entonces no lo podía contactar, a duras penas consiguió el número de teléfono, no contestaba hasta que un día contestó. Por supuesto fue una charla de un minuto, pero dice que más el diálogo no hubo ningún diálogo porque el hombre básicamente se negó a conversar, ¿verdad?, con la escritora. Pero simplemente el hecho de escuchar su voz, dice que fue como cuando ustedes van al zoológico o cuando y escuchan ver a los tigres o a los leones, ¿verdad? Es una cosa, pero cuando escuchan el rugido, que es sobrecogedor, ¿no? Que uno se queda, ¡wow! Es el rey de la selva, ¿no? Es una sensación así. Fue tan sobrecogedor que se quedó dura, congelada, apenas pudo hablarle, ni recuerda mucho cuál fue el diálogo. Terminó de hablar y se sintió y como el cuerpo totalmente, ¿no?, contracturado, y como que sintió que como sudor frío que le corría por todo el cuerpo, ¿no? Entonces ahí es como que se dio cuenta, claro, es como que el personaje que ella había creado, tenerlo al escucharlo con su propia voz, ¿no?, vivo y de carne y hueso, y fue sobrecogedor.
제가 그 생각을 쓰는 동안 그 거의 매일 악몽에 시달렸었는데.
Claro, escribir una novela, meterse en la piel del personaje, en esa época que tenía que escribir además por entregas todos los días, ¿verdad? Una cantidad estipulada de la novela o de tenía pesadillas prácticamente todos los días, pero lo más duro es que en esas pesadillas ella no era la víctima. En las pesadillas ella no aparecía como la víctima, sino como un torturador. Una torturadora.
¡Qué fuerte!
Y...
¡oh, qué fuerte!
¿No? Hasta ese punto se le ha puesto en la piel del personaje. Y ella, por supuesto, se despertaba muy mal, pero en el sueño... Ah, esto no sé si lo puedo... En el sueño...
Dale, dale.
Ella sentía... podía sentir
el placer
o la realización, sí, una especie de placer que sienten los, sí, porque todas estas personas tienen un trasfondo sádico, sin duda alguna, ¿verdad? Eso fue, claro, tener ese tipo de pesadillas prácticamente todos los días y, como les decía, todo desde la investigación hasta la escritura, y después reescribirla hasta comprimirla, hasta, ¿no?, todo lo que escribió durante un año y medio, diariamente, después lo comprime para dejarla en esta novela. Todo ese proceso fue de 7 años, muy demasiado, sufrió todo ese tiempo, y dice que necesitó otros 7 años para, digamos, curarse, ¿no?, salir del personaje, salir de la novela, y fue a través de... fue a España, a una residencia de escritores, conoció la comida, el paisaje español, volvió a Corea, abrió un restaurante, como les contaba, de comida española, la Mesa de Don Quijote. Después también se entusiasmó por el Polo Sur, la Antártida, y participó en documentales, investigaciones. Es decir, todos esos 7 años. Y esos 7 años no volvió a escribir. fueron, necesitó esos 7 años para recuperarse de la escritura del Hombre del Diván. Ahora lo último dice que últimamente sí, duerme bien, se pudo curar totalmente. Incluso a veces debe soñar cosas bonitas porque le han dicho que a veces sonríe incluso soñando.
La verdad es que yo estoy muy impactada, muy emocionada, porque considero que el testimonio es muy doloroso, muy doloroso. La verdad es que hablar para ti de esa época no es fácil, claramente, porque justamente te hace ir ese dolor. Y la verdad es que te agradezco, porque a veces se pasa eso, que muchas veces, yo soy una periodista que me ha tocado entrevistar cientos de escritores, y hay escritores que ya no quieren hablar de ciertos libros. Este libro es un libro tan tremendo que la verdad es que yo sí te agradezco haya estado dispuesta a abrirnos eso. En mi caso, yo me enfermé cuando escribí este libro, se me desató una enfermedad de tipo autoinmune. Porque lo que pasa es que cuando uno le toca escribir, en este caso yo no hice ficción, sino que lo que me tocó hacer fue la no ficción, fue el relato de estas mujeres. El hecho no solamente está en la parte periodística de ser fiel a mis entrevistadas, sino que también ponerlo en un contexto histórico. Después de ese contexto histórico, bueno, ahí tenemos aparte de los señores, pero me quería mostrar a las mujeres después. En el caso, acá hay una parte de la cárcel, cuando ellas estaban allí. Ahí está Elizabeth, ahí está Gina. Y lo que ustedes pueden ver son plantas, guitarras, en un ambiente que también maravilloso, pero cuando te lo cuentan, tú sabes que están finalmente en una cárcel. Ahí, ese fue un momento de mucha alegría para ellas, porque las fue a ver Joan Manuel Serrat. Las visitó en la cárcel, y justamente la que está allí sentadita mirándolo ahí con cara enamorada es Valentina, y la otra está Gina al lado, porque dijeron, saquémonos una foto, están dentro del... fue a ver a las presas políticas a la cárcel. El compromiso, esto ya era a finales de terminando la dictadura. Y cuando uno escucha un testimonio como el de la autora del Hombre del Desván, uno se da cuenta de la importancia de estos libros. Este es un libro que la misma Sunmi me decía, es un libro que ya fue, que acá en Corea ya no pasa casi nada, pero ha sido editado por una editorial argentina. Algo parecido pasa con el mío. Se publicó en Chile y ya tampoco alguien quiere saber mucho del libro. Y lo toma un editor español, porque los editores y el mundo en el que nosotras estamos, que es el mundo de los libros, los editores, saben que este trabajo es un trabajo de memoria y que esa memoria tiene que se no puede ser, no, acá no se trata de dar vuelta a la página y el olvido. Tienen que quedar estos libros con este tipo de testimonios de vidas para que no haya repetición, para entender que independientemente que haya sido, acá nos tocó dos libros que conversan muy bien, está El Torturador y Las Torturadas, es ese diálogo. En el caso mío también lo que yo quería saber era cómo estas niñas, que estas mujeres lindas que estudian medicina, danza, ¿cómo es que se habían convertido en terroristas? ¿Qué hicieron? ¿Qué les pasó en lo profundo para decidir tomar las armas y luchar contra un gobierno, contra una dictadura?
그 다음에 또 힘든 게 뭐였냐면 책을 냈는데 반응이 80년대 민주화 운동을 했던 사람들의 공격이 너무나 심했어요.
Cuando salió la novela, salió publicada para, tal vez ahora pensarán, qué tipo, se preguntarán qué tipo de recibimiento tuvo la novela, pues muy negativo. Sobre todo, claro, ya habían pasado más de 20 años, ¿verdad? Sobre todo las personas que fueron víctimas de las torturas o que vivieron esta época de protestas estudiantiles y de represiones, se le pusieron todas en contra, en el sentido de que tú, si tú no viviste esa época, no sabes nada de lo que vivimos nosotros, ¿cómo te atreves a escribir sobre eso? Por ejemplo, si daba charlas sobre el libro, personas ya mayores, ¿no? Porque habían pasado 20, 30 años, ¿verdad? Venían vestidas con trajes tradicionales y la atacaban, diciéndole en este sentido que ¿con qué derecho había escrito esta novela? ¿Con qué derecho hablaba de lo que ellos habían sufrido? En una de esas charlas, una chica muy jovencita, de 20 años, levantó la mano y dijo, de todas maneras, que ella rescataba en la novela el personaje de la hija. No les cuento el final, pero el final de la novela, donde se ve una esperanza, la esperanza es a través de la hija, la nueva generación, ¿verdad? Y eso, y esta chica joven lo pudo ver, lo pudo entender y dijo que le gustó el final y que vio ese rayo de esperanza, que lo que habían cometido las generaciones, porque es la generación de los padres que cometen el error y después, tapando ese error no desaparece, ¿verdad? Eso después se transmite a la generación joven. Si no los educamos y reconocemos nuestros propios errores, van a seguir repitiendo esos errores. Entonces, esta chica pudo, en realidad, la novela no tiene el objetivo morboso de mostrar lo que hizo el torturador, sino la novela, si la leen, está escrita a dos voces, es el torturador, pero también el otro gran personaje es el de la hija, Son, ¿verdad? Y es un personaje, y si leen hasta el final, verán que el personaje, el del torturador, es la estrella de una decadencia, desde el punto más álgido en el poder, ¿no? Hasta esos 10 años en los que se envejece, se pone gordo, impotente, se vuelve una caricatura de sí mismo, ¿no? La sombra de lo que era. Es la historia de una decadencia. Pero en contrapartida, la historia de la hija es una historia de empoderamiento. La hija, de ser una chiquilla muy inocente, abre los ojos y ve lo que es el padre y lo que ocurrió en la generación del padre, los errores del padre, y a partir de ahí no oculta al padre, sino que al padre lo empuja, lo confronta todo el tiempo y le pone en la cara, mira lo que has hecho, mira lo que cómo están sufriendo todas estas personas por tu culpa, y es finalmente la que, en la novela, la que, digamos, impulsa al padre a entregarse, ¿no? Entonces están estas dos historias, y más importante, a ella no le interesó escribir la historia del torturador, sino más bien la historia de la siguiente generación, la de la hija, ¿no? Cómo se levanta de ese pasado y reconstruye a través, reconoce y reconstruye un futuro a través de ese pasado, ¿no? Por suerte, esa lectora joven lo entendió de esa manera y lo pudo, y ella dice que en esa charla hasta se le cayeron las lágrimas. De todas maneras, dice que puede entender a las personas que fueron víctimas y que les duela, que sacar ese dolor al aire, ¿no? Lo entiende de todas maneras, pero el objetivo de la novela es eso, ¿no? Abrir hacer énfasis no en el torturador, sino en la hija, en la actitud que toma la hija, porque la hija lo que hace es no recibir esa herencia de violencia, sino cortarla, poner un fin a esa violencia y empezar una historia nueva, sin negarlo, sin olvidar esa historia.
거의 처음부터였던 것 같아요. 제가 이 소설 후기로 다른 에세이를 쓴 적이 있었는데 아니, 다락방, Ignan.
Desde el principio pensó, cuando conoció la vida de este personaje real, su imaginación fue, como les dije, fue hacia el ático y hacia cómo será la vida de una, no de un hijo, sino de una hija, tener, ¿cómo será tener un padre así? A partir de ahí empezó a escribir la novela. Ahora dice, en realidad todos los que escriben, los escritores seguramente pueden contar lo mismo, pero muchas veces se escribe no todo con las respuestas, con todo armado, sino a partir de preguntas. Y escribir la novela es contestar una serie de preguntas, ¿no? Y por eso, antes de escribir la novela no pude decir por qué pensé en una hija y no un hijo. Pero ahora, después que terminó de escribir la novela, ahora que recuerda eso, dice que encuentra cierta explicación en lo personal. Ella tampoco tuvo una buena relación con su padre, no tuvo un padre ejemplar. Y mientras escribía la novela no lo sabía, pero ahora que terminó y pasó el tiempo, ahora que hace esa pregunta, dice que sospecha que tiene algo que ver con su historia personal, ¿no? Que escribir esa novela con ese padre, mostrar a un padre que es un diablo, un demonio, y cómo eso influye en la vida de la hija, escribir esa, con ese final, le permitió, no sé si reconciliarse con su padre, pero digamos, visualizar la relación de ella con su propio padre, ¿no? Escribir, digamos, rememorar su propia historia, ¿no? Tal vez eso fue, haya sido una de las motivaciones que la llevó a escribir la novela. No es tanto el personaje del torturador, sino de la hija.
실제로 이근한의 아들, 세 아들 중에 둘이 먼저
yes, y la, y la misma historia personal real del personaje del ex torturador Yigunan, de esos tres hijos que tuvo, dos murieron muy jóvenes, a raíz justamente, por supuesto, no sabían cuál era, que era un torturador de la policía de su padre, y cuando lo supieron, tuvieron distintas enfermedades y murieron los dos de sus tres hijos al poco tiempo, ¿no? El padre sobrevivió a sus hijos, ¿no? Así que, para que vean, historia pasada no es pisada, sino que repercute, claro, queda.
En este libro también se produce esa coincidencia de que está en la vida de estas tres mujeres y también está la luz de esperanza con la hija de una de ellas, Margarita, que es la parte final del libro, ¿no? Que estas son hijas de, bueno, y que son las nuevas generaciones que se enorgullecen de que sus padres hayan sido valientes y hayan participado en una lucha. Padres que cuando las presas políticas en Chile no tienen una presencia pública, ni andan, ni son famosas, al contrario, todas esas mujeres cuando salieron de la cárcel se sumergieron muy avergonzadas con una sociedad que ya quería olvidar a esta gente que estaba luchando contra la dictadura. Ellos ya eran vistos incluso con ciertas dudas, ¿no? Es decir, ya la dictadura había terminado y los que lucharon molestaban para la democracia. Y era muy doloroso, entonces todos ellos empezaron a hacer sus trabajos, no dicen así en una, no, si yo soy expresa política, jamás lo van a decir de manera expuesta, eso lo vas a saber tú después que la conoces mucho tiempo, y si es que te lo van a decir. En cambio, las nuevas generaciones, los hijos de esas mujeres, sí se enorgullecen, sí dicen, y en este caso Margarita, es ella la que dice, mi madre luchó y yo voy a ser, bueno, ella hoy día es una actriz, bueno, es una generación nueva, pero que no quiere olvidar. Me queda una pregunta, y es para Sun Millón. A mí me gustaría saber cómo fue la traducción de esta novela. Es una novela compleja. ¿Y qué fue lo que a ti te pasó? No estamos preguntándole a cualquier traductora. Estamos además en el Instituto de Traducción de Literatura Coreana, de modo que es el con estudiantes de traducción. De modo que es muy interesante saber esa experiencia.
Justamente, soy argentina, no sé si se nota. Viví en Argentina entre 1971 y 91, 20 años. Y por supuesto, pasé la época de la dictadura. La dictadura, tengo aquí un papelito. La dictadura en Chile, el machete le decimos en Argentina, Fue de 1973 a 1990, 17 años, de las más largas, ¿no? La Argentina fue más breve, de 1976 a 1983. Y la de Corea, bueno, digamos, más o menos, dictadura a dictadura fue del 79 al 87. Como ven, son periodos, en los años 70 y 80, coinciden. Y son dos países que están en las antípodas. ¿Y por qué coincide? Esto es parte de una sociedad, una historia que ustedes seguramente no vivieron, es parte de la Guerra Fría, ¿no? El mundo estaba dividido en Estados Unidos y la Unión Soviética, y había una confrontación ideológica y una competencia económica, bueno, en todos los sentidos, armamentística también, y el mundo entero se alineó en alguna de estas dos ideologías, inevitablemente. Y yo viví la época de dictadura argentina, estaba en la escuela secundaria, básicamente la escuela secundaria, pero se sabía. Es decir, no sé, como todo esto ocurre en la clandestinidad, porque ustedes, para detener a una persona, hay que tener una orden judicial. Eso es lo que ocurre en un país democrático, ¿verdad? En una sociedad de derecho. Pero cuando es una sociedad donde el derecho ya no existe, las personas se las detiene, simplemente se las secuestra, se las tortura para obtener información y se las hace desaparecer. Desaparecidos son. NN se las califica, ¿verdad? Digamos, no lo viví porque era muy chica, pero sabíamos, se oía, se rumoreaba que ocurrían cosas feas y malas. Después, por supuesto, todo salió a la luz. Y cuando vine a Corea, vine en 97, y entonces sabía, conocía el pasado también de Corea, y que por eso quería. Desde que empecé a traducir esto, ya de principios, desde hace 7, 8 años, yo quería traducir una novela coreana que tratara de la dictadura coreana. Y no hay muchas, les aseguro. Esta es una, y la empecé a leer, y tiene un gran escollo, que es el primer capítulo. Es muy difícil, es el capítulo que muestra al torturador en la cumbre. Es un dios que tiene a su merced la vida humana, ¿no es cierto? Es un capítulo muy fuerte, horripilante, asqueante, porque también tiene una beta sádico-masoquista el hombre. Leí ese capítulo y dije, no, esto no lo puedo traducir, no, esto es demasiado. Si el primer capítulo es así, ¿cómo serán los demás? Ni siquiera lo seguí leyendo. Paré la lectura ahí. Pasaron los años y otra vez, hace poco, Nicolás Braezas, de la editorial Juarán, ¿por qué no traducimos? ¿Por qué no traduces algo de la dictadura? Me volví a acordar del libro y dije, bueno, vuelvo a leer. No vuelvo a leerlo. El primer capítulo ya más o menos me acordaba, así que pasé largo y leí los otros capítulos. Seguí leyendo. Y por supuesto, por suerte, ya es otro. Ahí siguen cosas feas, horripilantes, pero bueno, ya es un grado mucho menor y es bastante legible. Es digerible, sobre todo. Así que, en fin, ahora me explico muchas cosas, porque yo cuando leí, cuando la traduje, yo sentí que la autora como que había sentido cierto grado de, no sé si...
¿Compasión?
De fascinación para el personaje, pero por lo que acaba de decir, ¿no? que estuve la piel del personaje, las pesadillas que tuvo, me explica muchas cosas. Sí, hay fascinación por personaje, yo lo sentí cuando lo traducía, pero por otro lado, yo creo que, pero también creo que justamente esa fascinación por el personaje está contrarrestada por el siguiente capítulo, que es siempre la protagonista es la hija y que habla en primera persona, ¿no? Creo que fue ese vaivén, ese contrapunto, es lo que le sirvió para equilibrarse. Si no, hubiera quedado una historia realmente justificatoria, que justifica al victimario, ¿verdad? Porque es un retrato psicológico, yo creo que bastante profundo, de lo que ocurre en la mente de un torturador. Nosotros podemos creo que podemos pensar, un torturador, sí, que comete este tipo de crímenes, son personas enfermas, psicópatas, y con eso explicamos todo. Pero en realidad, y no son testimonios solamente en Corea, sino ocurrió en Argentina, la mayoría de esta gente que ha estado...
Normal.
Que ha estado en la cúpula, ¿no?, de la dictadura y que ha dado órdenes o que ha participado, ¿no?, en este tipo de torturas, no se arrepienten de nada de lo que han hecho. Un discurso muy parecido, que estaban del lado del bien y de la verdad. Pero creo que no tenemos que quedarnos con eso. Es justamente, tenemos que conocer esos mecanismos de esta gente que no es... es enferma desde cierto punto de vista, pero por otro lado es gente decente, padre de familia, ¿verdad? Aunque nos asuste, aunque nos ponga la piel de gallina, no debemos, hay que entrar en esas cabezas, conocer esa psicología, sobre todo, pero para y este personaje está explicado en cierta manera, de ser un vendedor ambulante de libros se convierte en un torturador, y hay todo un discurso magnificatorio del poder, la fascinación del poder. El poder de tener la vida a merced de la vida de otras personas es aunque no lo queramos reconocer, es parte de la naturaleza humana. Evidentemente, yo creo que tenemos una parte perversa. Lo que pasa es que hay que educarnos, todos debemos educarnos y hay que formar a la gente y para que mantener ese aspecto negativo bien encerrado y comprimido. Y que aflore solamente, ¿no?, los valores morales, los valores de respeto y de convivencia. Y que eso yo creo que se logra solamente con la educación y también rememorando, no olvidando y conociendo lo que ocurrió en el pasado para no volver a repetir los errores. Con ese ánimo es que traduje la novela, ninguna intención morbosa, aunque... lo parezca, aunque tiene un fuerte componente, me explico ahora por qué esa fascinación por el personaje, pero en fin, para que conozcan un poco el mecanismo psicológico de esta gente que es aparentemente normal y sin embargo puede cometer estas atrocidades.
Bueno, vamos a terminar. Quiero agradecer, la verdad es que siento un enorme privilegio de nuevo, ya es un honor estar acá, pero siento que esto le da sentido al hecho de ser periodista, de ser escritoras. Estos son los libros que duelen y que dejan huella no solo en quienes los escribimos, sino que también en nuestras propias sociedades. Y el hecho de poder hacer dialogar a Corea y Chile en algo tan, tan difícil es doloroso, pero es necesario. Y lo importante es finalmente ser solidarios, porque ese es el abrazo de los pueblos, la solidaridad. Entender que, como bien dice Son Millón, esto no pasó, esto está pasando y se puede repetir. Tenemos que educarnos en derechos humanos, en ética, en los valores, en humanidad, finalmente. Quiero volver a agradecer al Instituto de Traducción de Literatura Coreana, al ETI. Quiero agradecer también a mi gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que a través de ProChile y de la Embajada. Agradecer también a quienes hoy día han cumplido un rol maravilloso, que es a mi sobrino, Adrián Nazar, quien junto a su equipo, a Choe Hyung y a Lee Pubon, han grabado esta conversación, a Camila Bird, que me ha acompañado en esta gira por Corea y que está allí en el Instagram Live. No sé quiénes estarán allá en Chile, pero bueno, aquí ha grabado. Agradecerles a ustedes, espero que como traductoras se interesen en estos libros. Estos son los libros que cambian el mundo, los libros nos cambian. Ojalá que poder ver algún día, pisaremos las calles nuevamente. Agradecer a los editores de Cuatro Lunas, a José Ballesteros, a Guillermo Gracia, y por supuesto agradecerles a ustedes dos. Muchas, muchas gracias por esta maravillosa conversación. 감사합니다.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales.